Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la iglesia Rey Jesús. Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Bendiciones a todos. Qué bueno es poder saludarles. Quiero hablarles de un tópico que muy pocas veces se enseña dentro de la iglesia hoy. Pero mi trabajo apostólico es traer cosas por las cuales no son comunes dentro de la iglesia, no porque quiera sobresalir ni que quiera ser el mejor, sino porque esa es la función apostólica en mi vida, la asignación, traer cosas al cuerpo que el cuerpo necesita tanto. Y pues una de las cosas que hemos perdido dentro de la iglesia es la liberación. Yo quisiera que usted se prepare a recibir un mensaje acerca de la importancia y la necesidad del ministerio de la liberación. Muchas cosas lo han reemplazado, por ejemplo, la psicología y la psiquiatría, la consejería. Uno de mis doctorados es un doctorado en consejería. Yo me gradué en eso y yo lo creo, lo hago, lo hacemos. Pero ¿cómo usted puede reaccionar cuando tiene a alguien que no esté en su cabal? Usted no puede darle consejería a alguien que no esté en su cabal. Usted tiene que sacar o expulsar aquella influencia maligna que no lo deje estar en su cabal para que pueda recibir una consejería. Si usted necesita sanidad interior, liberación, está afligido, atormentado, deprimido, este es el momento que usted oiga este mensaje. No se desconecte. Y le voy a hablar acerca de la importancia y la necesidad del ministerio de la liberación en el ahora. Bendiciones. Voy a hablar de mi primer capítulo del libro, de la importancia y la necesidad del ministerio de la liberación en el día de hoy. Lucas 4:18. Antes de hablarle el trasfondo, mire lo que hay. Cuando Jesucristo habla del Espíritu de Jehová sobre él, hay un trasfondo, había un jubileo. En ese tiempo de Jesús hubo un jubileo. Entonces fue cuando vino la unción sobre él y él comienza a hablar. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. La palabra ungido significa ser sobrenaturalmente empoderado para hacer lo imposible. ¿Y por qué Jesucristo necesitaba ser empoderado si era Dios? Porque Él no vino con su gloria como Dios, Él vino como un hombre ungido por el Espíritu como usted y yo. Entonces por eso necesitaba ser empoderado. En otras palabras, todo hombre que Dios llama necesita estar empoderado. Es la criteria de Dios para eso. Y dice primero, para predicar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Viene de las finanzas, después viene al corazón la unción. Y dice, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, viene la liberación. Y vista a los ciegos, la sanidad al cuerpo. Y dice, y a poner libertad a los oprimidos, es la opresión en la mente. Entonces, verso 19, y a predicar el año agradable del Señor, ese es el jubileo. Entonces, Jesucristo es nuestro jubileo. Y en ese tiempo que Él predicó eso, era un jubileo. Entonces, por eso, dentro de la atmósfera hay un espíritu de liberación. Hay una unción para liberar y para ser libre. Entonces usted debe tomar ventaja de lo que hay en la atmósfera. Ese es el tiempo para liberar y para liberar a otro. Y quiero introducirle cómo Dios a mí me libró del miedo. Usó el miedo para poder destruir el ministerio, mi vida, etc. Pero Dios me hizo libre y me llevó al otro extremo. Me hizo demasiado atrevido. Dios hace de un cobarde, lo hace un valiente. Dígale que está al lado, de un cobarde hace un valiente. Entonces eso Dios hace. Gedeón era un tremendo miedoso, pero qué bueno que Dios cree en nosotros. Entonces Dios hace de un cobarde, aquí ves el que está presente, un valiente. Y si Dios me hizo libre a mí, pues Dios te va a hacer libre a ti también. Cuando nosotros comenzamos el ministerio de la liberación, yo estaba acostumbrado a echar fuera demonios en cruzadas como evangelista, pero no personal. Y yo vine a un encuentro con el ministerio de la liberación por esta razón. Yo vi un estancamiento en mi liderazgo y la iglesia nunca crecía de 250 personas. Y estuvimos luchando y luchando y luchando. Y el Señor me dijo: límpialos, libéralos. Y en ese momento era chino para mí, porque decía: ¿qué significa? Pero ya somos nueva criatura. Yo traía una escuela. La escuela es que un cristiano no puede ser influenciado por demonios, que un cristiano no necesita liberación. En experiencia yo tenía otra cosa. Y entonces un día me llegó una pareja, y el hombre muy sincero, y me dice: pastor, yo ven, necesito ayuda. Digo: ¿qué necesito? Dice: estoy luchando con pornografía. Había terminado mi estudio de consejería. So yo dije: a ver, ¿qué consejo hay acá? Entonces cuando comience a hablarle, el hombre me dice: cada 6 meses yo caigo en pornografía. Estoy libre 2-3 meses y después a los 6 meses vuelvo a caer. Me dice: estoy harto, yo no quiero esto, apóstol. Yo amo a Dios, amo a mi esposa. Y digo: ¿cómo entró esto? ¿Cómo vino a tu vida? Dice: cuando era niño, mi padre me expuso a la pornografía. Y esto me tiene atado, me siento como un adicto. Y digo: bueno, entonces vamos a ver, vamos a orar, a ver qué Dios nos da. Y de repente se me transforma el hombre y me dice con una voz así: Él es mío y no lo dejo ir. Yo dije: uy, esto es real. Ay, papá, esto es real. Me empujó a mí con el escritorio, caí patas arriba. Yo buscando a ver dónde encontraba un consejo, consejería por allá. Ya ahí usted no puede aconsejar. La consejería es bíblica y es correcta. Es una de las dimensiones del Espíritu Santo. Pero cuando tienes algo enfrente, no puedes trabajar consejería. Tienes que sacar un tanque de guerra. Ahí no funciona eso. Ahí tienes que tener el poder, la palabra. Y el Señor me dice: la sangre, desata la sangre, desata el nombre. Y empecé, lo eché fuera. El hombre fue libre. Se le acabaron los ciclos de pornografía. Ese hombre lloraba y decía: pastor, no usted sabe cuánto ha sido el tormento. Y hay muchos de ustedes que están así. Están luchando con cosas en silencio, nadie lo sabe. La mayoría de las iglesias en Estados Unidos y en Latinoamérica no creen en la liberación. Y si no creen, son del diablo. No, te diga: ay, pastor, le está atacando. No, no, no. Son gente de Dios, pero en esta área son ignorantes, así como lo fui yo. Entonces vamos allá, Marcos capítulo 1, verso 21, y vamos a ver cómo Cristo entró en la liberación. ¡Uy! I like it. Y dice: entrando en Capernaum en los días de reposo, y entrando, ¿a dónde entraron? Sinagoga. La sinagoga de aquel tiempo, y aún en hoy, son lugares de discusión. Eran lugares de argumentos. Venían los doctores de la ley, llegaban allá y se juntaban y empezaban a discutir la palabra. Pero no había espíritu. Por eso sacaron la escuela de profetas. Ya cuando Cristo vino no había escuela de profetas, porque lo que quedó fue un lugar de argumento. El lugar de adoración era el templo. La sinagoga no. Entonces ahí argumentaban y ahí enseñaban. Ahí se ponían a enseñar, a argumentar, a hablar. Y usted no estaba en tanto argumento que al final no lo cambió nada. La gente habla tanto argumento y tanta cosa y tantas preguntas y respuestas y al final no le cambian nada. Y dice, entrando en la sinagoga, y se admiraban, verso 23, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué significa eso? Que cuando vino Jesús, ellos se admiraban de su doctrina, porque Cristo cuando hablaba, no hablaba como los escribas. Vamos a ponerlo en términos de hoy. Los escribas eran gente religiosa que se sabía la Biblia, pero todo correcto. Pero a la hora de demostrarlo, solo era cabeza, conocimiento. Eran escribas. En otras palabras, en la sinagoga había palabra, pero no espíritu. Entonces, hoy iglesias, mucha palabra, pero no hay espíritu. No hay demostración, no hay liberación, no hay milagro, no hay nada de lo que Cristo hizo. Entonces ellos dijeron: oye, este no habla como los otros que hablan. ¿Y cuál es la diferencia? La autoridad cuando uno habla viene de la experiencia que tiene con lo que predica. Yo he experimentado la liberación en todas las áreas, en la mente, en el corazón, en mi alma, en todo. Eso yo tengo autoridad. Hoy en día hay gente hablándole a usted de finanzas y están más reventados que... ¿Y con qué autoridad hablando de finanzas? Gente tratando de enseñarle a usted de crecimiento de iglesia. Tiene una iglesia de 20 miembros, la misma vieja endemoniada por 100 años. ¿Me pueden entender, iglesia? Yo no tengo autoridad para enseñarle a usted de finanzas si yo soy un ladrón y no diezmo ni ofrendo. Entonces mi autoridad cuando hablo viene cuando lo vivo. Por eso es que ve usted la diferencia. El que se para adelante, el que lo vive, my God, usted habla y te dice, tiene algo. Bueno, ese no es el tópico. Hay mucho escriba dentro de la iglesia, con mucho conocimiento, pero a la hora de la hora. Ok, verso 23. Pero había en la sinagoga de ellos. ¿Dónde? ¿En la dónde? En la sinagoga. No era en la calle. Esto era en la sinagoga de ellos. Estaban sentaditos todos así, y Cristo enseñando. Un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Ahora, mira a ver qué hizo Cristo. Cristo es mi ejemplo y yo lo sigo. Entonces dice Cristo, el hombre habla, toma la voz del hombre y le dice, ¿a qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Lo conoció. ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Israel. No le dice que es el Señor, porque el Señor significa dueño, Dios absoluto, y ellos no van a reconocer eso. Y dos, reconocen a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos vieron en Jesús el gobierno de Dios. ¿Y cuál es el gobierno de Dios? La autoridad. Los demonios saben cuando usted está bajo autoridad o cuando usted es un rebelde, porque la autoridad en el mundo espiritual es transparente. Los diablos saben cuando usted está en rebeldía. Y salió y tomó lugar en la sinagoga. Y mire lo que pasó. Cristo hizo liberación siempre en público. Nunca lo hizo en privado. ¿Por qué razón? Por dos razones. Una, porque quería exponer la derrota de Satanás públicamente. Esa es una demostración pública que Satanás está vencido. Entonces, nunca Cristo dijo, ok, tráemelo y llévame a la oficina, por favor, allá lo libero. Lo hizo en público. Y si Cristo lo hizo en público, ¿por qué hoy no lo hacemos? Porque no queremos ofender a la gente. Porque Cristo dijo, si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, ustedes también pueden hacerlo. Entonces, usted no se avergüence, se lleva la reputación a su casa y se lleva el demonio o la pierde, pero es libre del demonio. Entonces Cristo siempre lo hizo en público, diga en público. Entonces parte de su ministerio echar fuera demonios. Pero Jesús le respondió, quiero que vayas a 7 días de consejerías continuas, por favor, con todos los efesios del Rey Jesús. Dígame por favor, ¿qué le dijo? En griego la palabra cállate significa poner un bozal en la boca. Y en el vulgarismo normal, ¿sabe qué significa? Cállate la boca. O sea, el demonio comienza a hablar por la persona y Cristo no le dice, ok, 7 horas de psiquiatría y psicología para ver cómo te va y 7 píldoras de esta para que te vuelva más loco en la cabeza. No le dice, cállate. Te pongo un bozal en la boca. Muchos de ustedes eso es lo que necesitan hacer. Cuando ves al diablo decirle, cállate la boca, diablo. Hay gente que el diablo está usando para traerte persecución y tú le vas a decir, te pongo un bozal en la boca, cae. Entonces dice allá, cállate y sal de él. Eso ofende gente. Pero yo le hago una pregunta. ¿Qué usted escoge? ¿Ofender a usted o la libertad de él? Dios me dijo esto. Mucho líder prefiere escoger el decoro religioso que la libertad de mi pueblo.
A continuación, testimonios sobrenaturales.
En mi casa la atmósfera estaba muy tensa. Siempre había algo estresante. peleas. Mis padres discutían mucho, entre ellos o con nosotros. Muchas veces yo tenía pleitos verbales con mi familia y a veces inclusive llegaba a los golpes. Eso causó que yo me alejara mucho de mi familia. En mi niñez me sentía muy rechazada, porque a la edad de los 4 años fui abusada sexualmente. Estábamos en una fiesta en mi casa y un hombre que estaba en esa reunión se me acercó cuando yo estaba alejada de mi familia. Me dijo que cerrara mis ojos y contara hasta 3 y él me iba a dar un regalo. Yo cerré mis ojos y estaba esperando un regalo, pero él se bajó los pantalones y puso sus partes íntimas entre mis manos y abrí los ojos y empecé a gritar por mi mamá. Me sentí muy vulnerable porque no había nadie ahí que me defendiera. En ese momento perdí la inocencia. Sentía mucho miedo de todos los hombres. Hasta tenía miedo de ser atraída a ellos. Porque después de eso, yo me sentía asquerosa por lo que me pasó. De hecho, me sentía confundida con mi identidad sexual. Y no estaba segura si yo era una niña o un niño. Porque no me sentía femenina después de lo que me pasó. Empecé a hacerme daño a mí misma, cortándome, y usaba cualquier cosa que estuviera cerca de mí para hacerme daño. Azotaba las puertas del closet contra mí misma, usaba cuchillas, usaba palillos de dientes, grapas, cualquier cosa para hacerme daño, porque me sentía muy sucia y sin valor. Estaba decepcionada. A veces le decía a Dios que yo quería conocerlo, que quería verlo, que quería oírlo, pero no lo veía, ni lo oía, ni nada. Recuerdo un día cuando estaba en el 7º grado, que me quedé mirando hacia el cielo y empecé a llorar y le dije, Dios, tú no eres real, tú no eres real porque no te siento. Yo estaba buscando el verdadero amor en todos lados y no lo encontraba por ningún lado. No lo encontraba en mi familia, no lo encontraba en mis amigos y me sentía muy sola y vacía. En ese momento de mi vida fue cuando mi tío me pidió que fuera con él a la iglesia y a partir de ese día mi vida cambió radicalmente. Recuerdo que estaban cantando una canción de adoración y yo solo levanté mis manos por hacer lo que los demás estaban haciendo. En ese entonces yo era rebelde y dije, bueno, si ellos lo hacen, yo también. Todavía teniendo una actitud rebelde, levanté mis manos y cerré mis ojos. Pero en ese momento empecé a llorar. No entendía lo que me estaba pasando. No sabía si era que la canción era muy hermosa o qué pasaba. Pero al momento de levantar mis manos, empecé a sentir que el peso de todo lo sucio que sentía en mi ser empezó a levantarse de mí. Me sentía más ligera, como una pluma. Antes, yo me sentía que tenía un gran peso encima. La esposa de mi tío me preguntó si quería pasar al frente a recibir a Jesús. Abrí mis ojos y le dije, claro que sí. Y lloré, porque nunca había sentido un amor como este. Una mujer que estaba delante me abrazó y sentí el amor de Dios por la primera vez. Y seguí llorando sin parar. Las lágrimas se sentían cálidas y yo me sentía limpia al mismo tiempo. Y pensé, wow, esto tiene que ser mejor que la terapia. Es increíble cómo Dios me estaba transformando en segundos y cambió mi vida totalmente. Después de eso, decidí que quería dedicar mi vida completamente a Jesús. No me interesaba nada más. No me importa más tener relaciones con otras personas. Ni me interesan ver las cosas que no debería. Sentía, solamente quiero a Dios y nada más. No me importa cómo me mire la gente. Solamente te quiero a ti y quiero amarte de la misma manera que me amaste a mí. Incondicionalmente. Por eso ahora estoy testificando lo que Él ha hecho en mi vida. Jesús me ha llevado de odiar las canciones de adoración a convertirme en una adoradora en la banda musical juvenil de New Wine. Ahora sé que lo represento aquí en la tierra a través de lo que Él hizo en mi vida, liberándome en esas áreas. Antes era muy tímida y cerrada. Y ahora puedo bromear con mi familia, puedo abrazarlos. Antes yo no hacía eso. Ahora, no me importa el rechazo. Yo lo hago por ellos y por Dios. Yo los voy a amar de la misma manera que Dios me amó a mí.
Los
encuentros sobrenaturales están estremeciendo las naciones e impactando vidas con milagros, liberación y salvación. Nuestros socios apoyan centros de salud, dan comida a los hambrientos, visten a los necesitados tal como Jesús nos mandó. A través de las transmisiones en radio, televisión y redes sociales, más de 1,000,000,000 de personas han sido impactadas por el poder sobrenatural de Dios.
Yo veo todos estos muchachos, le estamos dando juguetes, comida. Yo quiero darle muchas gracias a ustedes por sembrar en este ministerio y sembrar en estos niños. Muchas gracias, bendiciones.
Estos niños no tendrán a nadie que les ministre el amor de Dios a no ser por este ministerio.
Gracias porque apoya este ministerio.
Que Dios los bendiga.
Bendiciones a todos. Si ustedes nunca le han entregado su vida a Cristo, mi amigo, si está en casa y usted está diciendo yo necesito a Jesús, me siento preocupado, ansioso, estresado, deprimido, afligido en mi mente, en mi corazón, en mi alma, yo necesito a Dios, yo quiero hacer una oración por usted. Si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, repita esta oración conmigo para que Jesucristo venga a morar en su corazón. Repita: Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, llámenos y háganos saber lo que Dios ha hecho en su vida. Y quiero leerle algunos testimonios que nos han entrado de personas, como por ejemplo Mario y su esposa. Desde que se hicieron socios, sus vidas han sido transformadas. Dice acá: Charlene de Florida se convirtió en un socio para ayudar a la expansión del reino de Dios a través de nuestro programa. Frances de California fue llena del poder del Espíritu Santo, viendo lo sobrenatural ahora. Estos programas van a ser de mucha bendición a su vida y siguen siendo. Usted puede ayudarnos orando con nosotros, creyendo con nosotros, y hoy mismo pueden ser de bendición a ustedes. Bendiciones.
Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177. Comuníquese al 1-305-382-3171 o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora. La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. El correo es lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Desde un principio y por un tiempo se ha dicho que el COVID-19 ataca fundamentalmente a las personas mayores, pero se están viendo muertes de personas jóvenes e inclusive niños. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
La información siempre dijo lo mismo, pero la interpretación de eso ahora las personas comunes la han empezado a entender y no ha cambiado. Siempre se sabía que cualquiera se puede infectar, pero tener el virus adentro y qué enfermedad vas a manifestar depende de varias cosas, incluyendo, número uno, la edad de la persona, número dos, si tienes algún problema, por ejemplo, un problema cardiovascular, presión alta, diabetes, cáncer y problemas respiratorios crónicos que te van a hacer el problema más grande, y esto se pone encima de eso. La diferencia de ahora es que aunque se sabía que las personas mayores tienen más posibilidad de tener enfermedad grave, más o menos entre 2.4 y 3% de los niños también tienen enfermedad seria o crítica. Y es más, ya dos niños han muerto de COVID. Ya el mundo se está reconociendo que cuando los números son muy altos y como los niños también se infectan y hay este 2.4 a 3% de niños que van a estar graves, entonces, claro, vamos a notar que también niños se pueden morir.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva, un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida, con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
¿Qué tal, mis queridos amigos oyentes? Yo soy el pastor Juan Barek y muchísimas gracias por sintonizar nuestra programación. Hoy quiero meditar con ustedes sobre un tema que lo he considerado muy importante: la nueva era, la religión posmoderna. Se ha dado el nombre de la nueva era a un movimiento religioso muy vasto que no tiene una organización, noten ustedes, centralizada. Y este movimiento se caracteriza por una inclusión sincretista de muchos cultos diversos que están aglutinados bajo una premisa básica. Se le designa como la razón posmoderna porque es adaptable. Vemos que es flexible y funcional, aspectos que son muy importantes para la generación actual. La generación de los llamados baby boomers, en especial, se desconectó de sus raíces, especialmente cristianas, debido a la participación de sus padres en el convulsionado movimiento de la rebelación estudiantil norteamericana y las protestas de los llamados hippies. Ellos se convirtieron en el eslabón que podemos decir perdido de la iglesia occidental de la posguerra. Este gran contingente humano que perdió nexos con la iglesia cristiana sería posteriormente susceptible a la llegada de las religiones orientales, las cuales entraron a los Estados Unidos en primera clase, gracias al impulso que recibieron de los Beatles. Ustedes se acuerdan, el grupo inglés que logró canalizar la rebeldía juvenil dentro de las prácticas filosóficas orientales y de las culturas psicodélicas y de las drogas. Fue Alice Bailey, prolífera escritora de asuntos esotéricos, quien popularizó, yo me recuerdo, la frase la nueva era. Porque al referirse al cambio de era, que según sus creencias estaba por suceder, le llegaba de la era de Acuario. Bailey, de origen inglés, fue incluida por Madame. Ustedes también recordarán históricamente Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica de Nueva York en 1875. La teosofía constituye en esencia el marco teórico de quienes se vinculan a los diversos grupos de movimiento de la nueva era. Y esto se debe a que la teosofía es el resultado, diríamos, de una especie de mezcla permanente de filosofía y religión. Blavatsky desarrolló un apetito por el gnosticismo y por el ocultismo. Y vamos a notar que después de viajar por todo el mundo, llegó a la conclusión de que había un Dios común detrás de todas las religiones. Por eso, a partir de esa premisa, inició un proceso de investigación para proponer una religión pluralista, capaz de incluir a todas las culturas humanas y con el ideal de una fraternidad universal que se cree posible en razón de sus teologías y creencias como algo que es con supremacía de la pura verdad. El movimiento de la nueva era era como heredero del ideal marco ecuménico o sincretismo cósmico que hace posible que grupos afines a este mismo ideal converjan en una causa común de buscar una única creencia planetaria que transforme por siempre a todas las naciones del mundo. En cuanto a su forma y organización, yo les voy a dar a ustedes a través de esta programación, mis queridos oyentes, algunas de las características de este movimiento. Por ejemplo, adolece de su crédito. Lo que quiero decir con esto es que el movimiento no posee específicamente un credo, ni un cuerpo de doctrina común a todos sus grupos afines. Esto significa que existe un pluralismo de doctrina o de ideas que se manejan a la discreción de cada grupo. También sostienen un ideal común. Y esto es importante que lo digamos porque el único elemento común a los grupos y por lo tanto el único elemento unificante es el compartir el ideal de promover una religión universal formada por la fusión de las filosofías religiosas. Número 3. Por ejemplo, tienden a enfatizar una visión crítica de la historia. Voy a explicarles mejor. Es decir, la teología del eterno retorno es un presupuesto presente en casi todos los grupos. Por eso, al omitir una visión literal de la historia humana, se plantea el significado, el propósito de la existencia como algo que es indescifrable y relativo. Pero también vamos a recalcar el antropocentricismo que tiene esta condición teológica, porque estos grupos tienen en común una visión optimista de la naturaleza humana en la que el ser humano participa de una manera activa en un grupo distinto como algo arquitéctico de su propio futuro. A veces no lo entendemos, pero bien, sostienen la teoría de la evolución como cierta. La visión al interior de estos grupos se relacionan con el origen y el desarrollo de la realidad presente. Es sostenido a partir de la negación del Dios creador y aceptando la contraparte evolucionista. Cada individuo aprende a verse a sí mismo como parte de un proceso evolutivo, predeterminado. Es una especie de característica de la nueva era, un estilo de prácticas religiosas orientadas al bienestar personal, la autosatisfacción y el desarrollo de la potencialidad humana. Y estos logros son obtenidos a partir del uso o el dominio propio de los sentidos y de las emociones, al cual la gente muchas veces lo relacionan muy profundamente con la mente y no con los valores del espíritu. Por eso, la verdad no es elemento guía rector de cómo organizar la vida. Su interés es más místico que ético. Y vamos a recalcar también que esta nueva era está organizada de la eclecticidad y también del sincretismo. Todos estos grupos que la componen son microcosmos en los que insertan prácticas diversas extraídas de otros cultos y de otras filosofías. La reedición de cultos, de ritos, de costumbres que son estrictamente paganas, que son antiguas, son bastante común dentro de todos estos círculos. Las preocupaciones básicas de sus creencias se pueden, diríamos, de resumir de la siguiente manera. Monismo, este presunto que va sosteniendo lo que existe y que comparte la misma esencia en consecuencia, todo está unificado por tener un origen común. Aún el bien y el mal provienen de sí mismo. El panteísmo, que esto es importante recalcar como segundo presunto que sostiene que todo lo que existe es Dios. De tal manera que Dios, para estas personas que tienen este tipo de creencia, es parte integral del mundo material. Y en ese sentido, todo es de carácter divino. También lo que entendemos como la reencarnación es la creencia de que el ser humano participa de una alma cósmica que retorna continuamente a la existencia física hasta que alcanza el nivel deseado de elevación por los esfuerzos humanos en su vida. Su fin último es unirse eternamente con todo lo que lo rodea, con lo absoluto, lo cual implica la desesperación de la individualidad humana. Y luego recordarán ustedes también la iluminación, que propone que todo ser humano puede escuchar, andar en un proceso de reencuentro con su condición divina, para lo cual será necesario obtener niveles de conocimiento y autoconciencia de sí mismo. Por eso Muchas de estas técnicas, de estas prácticas milenarias, se incorporan a la vida de quienes desean obtener este estado de iluminación. Y también el pensamiento, la práctica de la realidad espiritual. Ella, miren ustedes, va proponiendo que hay una esfera de vida espiritual y dichos espíritus deben de tener un rol decisivo en la realización total de un individuo. Esto debe, por lo tanto, aprender a partir de esa esfera que se presume próxima y accesible. Por eso, las raíces filosóficas del pensamiento posmoderno, que hay que explicarlas. Y yo quiero, a través de este programa, y les propongo, por ejemplo, dos que son, diríamos, objetivos principales. Por un lado, mostrarles a ustedes el desarrollo histórico del pensamiento conectado a la posmodernidad y además demostrar que las síntesis humanas del ser humano van modificándose, se van desembocando no solo en la sinrazón, como dice Francis Schaeffer, un pensador, sino que en la última instancia lo hacen en el ocultismo. Esto es lo que yo llamo abrirles las puertas a lo demoníaco, porque en realidad lo que intentan hacer es llevar la teoría de Schaeffer con algunas alteraciones hasta sus implicaciones máximas que las van aplicando a la cultura posmoderna. Schaeffer funda su teoría sobre la premisa de que la síntesis de la gracia y de la naturaleza del ser humano nunca logró llegar a un conocimiento unificado. Por pensamiento unificado se debe entender, mis amigos oyentes, a una propuesta, diríamos, intelectual, poseedora de una cosmovisión que explica el origen, el significado y el futuro de todo ser humano. Porque a partir de la cultura de la cual se puede reorganizar todo su activismo, tanto científico como artístico, toma una disciplina muy profunda. La gracia representa, en otras palabras, lo que Dios nos explica de lo sobrenatural. La naturaleza que representa lo creado, lo terrenal en su obra, huyendo de la razón. Por eso Schaeffer argumenta que la gracia y la naturaleza se separaron al punto de la no reconciliación. Y vamos a notar que como consecuencia, el mundo moderno quedó sostenido sobre una plataforma filosófica incoherente e irracional. Esta misma idea, o diríamos esta línea de pensamiento, nos va a servir para que podamos analizar, en otras palabras, la mentalidad posmoderna para puntualizar las implicaciones de este pensamiento que más bien le preocupa a muchos en cuanto a su futuro. Diríamos que Dios, en otras palabras también, y valga la redundancia, no ha muerto. Y no ha muerto porque el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, de 1844 a 1900, le gritó al mundo que Dios había muerto. Y en realidad estaba anunciando la discusión tomada por el ser humano de ignorar a Dios, de dejarlo fuera de su ecuación en su vida. Este alemán llegó a ser el hombre que entendemos hoy como una especie de prototipo de una sociedad emergente hecha a su imagen y semejanza. Llegó a ser el profeta de la decadencia de la raza humana. Pero Nietzsche, quien era hijo de un pastor, terminó desquiciado. Está ahí en la historia. Mírenlo por ustedes mismos. En sus últimos años que le quedaban de vida, como un agnóstico que estaba consumado y escribió la obra Anticristo, para él la fe cristiana representaba lo opuesto a un proyecto filosófico, porque él proveía y promovía el surgimiento del llamado superhombre, este arquitecto del cual él profundizaba como la pura y absoluta verdad, la raza especial que para él entendía que era lo mejor. En este nuevo arquitecto humano se distanció abiertamente del cristianismo. Por eso vamos a notar con el tiempo que todas estas filosofías y pensamientos han quedado atrás, han sido de una mentalidad tercermundista. La sociedad que se organizó bajo las primicias filosóficas de este pensador descubrió que la autonomía y la independencia de Dios era una ruta que llevaba al ser humano a la distracción y al empobrecimiento espiritual. Entendamos también que los estudios recientes sobre la experiencia que hemos estudiado sobre el nazismo en Alemania demuestran la profunda conexión que llegó a tener el nazismo con el ocultismo. Hitler, que fue el alto funcionario dentro de ese gobierno y de la seguridad del Estado, era además el sumo sacerdote de un altar neopagano. El nazismo buscó reconectar la historia de Alemania con su período que previó al cristianismo. Al desvincularse de Dios y de la Biblia y de sus valores y principios espirituales y reconectarse con el paganismo de las tribus arias, sajonas, etc., se abrieron, mis queridos amigos oyentes, las puertas a un verdadero pandemonios que vimos cómo ocurrió en la historia del mundo en aquella época. Fue así como el nazismo hizo renacer las culturas de los pueblos paganos, que fueron recobrando sus leyendas, sus fábulas, sus misteriosas creencias y ritos, todas aquellas prácticas secretas de los druistas en aquella época fueron reflejadas por ese gobierno. Y los que hemos estudiado la historia de la iglesia y la teología, hoy podemos denunciarlo. Ante todo lo dicho, solo queda admitir que en el fondo este pensador alemán fue uno de los pocos filósofos que tomó en serio sus propuestas filosóficas. Fue, consecuentemente, una prédica en contra de los valores espirituales. Hay una correlación obvia entre negar a Dios, al Dios de la Biblia, quien es la pura y absoluta verdad. Y es ahora muy trascendental indicarles que el estado de demencia de la cultura de esta época y por ende para algunos sectores de la actual produce la destrucción y la degradación de los principios y de los valores espirituales de la Biblia. Por eso Pablo dice en su carta a los Romanos que el ser humano, a pesar de conocer a Dios, no lo adoró. Adorar a Dios es el acto básico de la conciencia. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero cuando el ser humano se niega a utilizar correctamente su racionalidad y su sentido común, se va extraviando en sus inútiles razonamientos y va profundizándose en una oscuridad cultural, emocional, doctrinal y espiritual. Y aunque afirmamos muchas veces ser muy sabios, nos vamos volviendo muy necios. Vamos cambiando la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a seres creados antes que a nuestro verdadero creador, Dios. Y vamos subestimando el amor y su misericordia, el conocimiento de Dios, Él que a su vez lo entregó todo y que por su sacrificio en la cruz, para nosotros los creyentes encontraremos la vida eterna. El módulo del pensamiento básico se subyace a las ideas del posmodernismo en la era actual. Entonces podemos decir que muchas veces el humanismo va penetrando con mayor profundidad los gobiernos hasta debilitarlos y corromperlos. Debemos decir, sin embargo, que el humanismo no es un fenómeno nuevo. Tuvo su origen en la filosofía griega. Vamos a ir encontrando que su protagonismo mediocre no ha tenido éxito. Vamos notando en su propio criterio que no son lo que se inició ni que terminará, y que su término ha sido la derrota y la degradación de no llegar a nada subjetivo y exitoso. Por eso la Biblia comienza con el relato de la creación, porque es importante que nuestros amigos oyentes sepan desde el inicio que Dios está sobre todo, que Dios ha hecho importante de la creación al hombre para que él, reconectándose con su Creador, encuentre la paz y la satisfacción humana que todos necesitamos. La intención de nuestro programa es dejarles saber a todos ustedes un cambio de conciencia, un cambio positivo, algo que nos reconecte con el Creador, que nos pueda volcar, amarlo, servirlo y adorarlo con todo nuestro corazón. En virtud de la doctrina de la creación, en la fe que tenemos, la fe judeocristiana, es importante. Por eso, mis queridos amigos oyentes, la condición del pecado intenta destronarnos de nuestra relación con Dios. Pero Dios determina bendecirnos y ayudarnos cuando nosotros de manera voluntaria nos acercamos a Él. Por eso podemos concluir que el ser humano es el disfraz más elegante y noble que viste el mal cuando se deja llevar por filosofías que lo confunden, que lo agotan, que lo degradan, que lo debilitan. Le hago un llamado a destronarse del trono de su vida, a encontrar en Dios el amor y la salvación, y reconocer que por su sacrificio en la cruz, por su muerte y por su resurrección, y al aceptarlo como nuestro Salvador, encontraremos la paz, la fe y la seguridad. Entendamos que el reinado de Dios está hoy en nuestro corazón cuando lo hemos recibido. Permítame orar por usted. Señor, bendice a nuestros oyentes en Cuba. Demuéstrales con claridad tus planes y propósitos en sus vidas espirituales. Y pedimos por la libertad de tu pueblo, pero por sobre todas las cosas, la libertad que necesitamos en nuestro espíritu. Porque todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Yo soy el pastor Juan Baret. Que tengan hoy mucha vida positiva. Hasta pronto.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Esta es una pausa para la meditación. En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió,
es exactamente lo que yo habré de hacer. El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde cuando llegue el momento oportuno y el tiempo necesario. Día tras día la vida pasa. Sin realizaciones no sucede con el tiempo adecuado para comenzar que deben vivir. Con el poeta que escribió sacando las cuerdas a mí, las canciones que cantadas. Quisiéramos lograr, trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos. Y Sunchi dijo, al precio del trabajo, a la visión, la gran medicina que cura todo, padece la humanidad, parecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso, es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir tiempo es oro. No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer.
Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.